hora del este, hora del centro, hora pacífico, pero se decía hora estándar del este. Y yo recuerdo que Voz de América, cuando daba la hora, decía eso. Y a mí me encantaba aquello que decían, 8 de la mañana, hora estándar del este, porque como la emisora salía justamente en varios sitios, era para que supieran que era la hora, exactamente la hora de Washington, la hora de New York, la hora de Miami, hora estándar del este. Y a este es el punto que voy ahora cuando te dije que por partida doble. Esta pieza, Yankee Doodle, que no ahora, vamos a separar esto porque si no, no se puede agotar todo una sola vez. Vamos, ahí está mi amigo, pues, Danilo Fuentes Viñoli, al cual le quiero decir en este momento que el año que viene, en esta fecha, el 4 de julio del año que viene, vamos a hacer la historia del Yankee. Ya te lo anuncio para que te vayas ahí sentando, esperando al año que viene. Y Viñoli se ríe. Y el año que viene, que sí, ¿por qué no? Vamos a dosificar esto. ¿Qué te parece si te cuento entonces la historia del Yankee Doodle? Porque es 4 de julio, el día en que Estados Unidos celebra, pues, su día de independencia. Y te voy a contar otras cosas en otros 4 de julio, desde aquí y hasta el año 2028, que es una cosa que a Viñoli le divierte muchísimo. Hoy, uno de los temas que tengo para ti especialmente del 4 de julio, lo que va quedando ya menos, te estaba contando que a esta hora de la noche, pues ya pasó, de acuerdo con la diferencia de horas, pero básicamente la celebración grande se va a través, quien manda en Estados Unidos, incluso en los medios, a nivel de hora, es la costa este. O sea, sobre las 9 de la noche la hora este de Estados Unidos, que ya es de noche, ya está oscuro. Durante el verano todavía un poco de claridad podría ser, pero ya el resto del tiempo pues es la noche oscura ya. Ya han pasado lo que es el momento fulgurante de la celebración. El presidente pues hace una locución a veces y sobre todo el famoso frenesí de los fuegos artificiales que se lanzan. Por supuesto que habitualmente, casi siempre donde más se lanzan son en la capital, en Washington. Y si hay algún aniversario, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente bien cuando el 200 aniversario de la Nación Americana, me refiero al día 4 de julio del año 1976, que recuerdo que ese año dijeron que en Washington solamente se dispararon 30 toneladas de fuegos artificiales. Estados Unidos tiene una fascinación por los fuegos artificiales que a mí me gustan, pero francamente a mí no me desmayan, ¿no? Mi esposa, que se ha criado aquí, sabe, habitualmente los americanos, esto debe saberlo, tienen fascinación por los fuegos artificiales, que los ven por televisión o bien, que es una de las cosas que pasa aquí en Estados Unidos, y te voy a contar más adelante, localmente, en cada sitio, sobre las 8 o las 9 de la noche, la gente va a ver lanzamientos de fuegos artificiales que ocurren en varios puntos de Miami, en ciudades vecinas, y ese fenómeno ocurre en todo el país. En todo el país ocurre eso, y hay una fascinación por eso. De manera que esta hora que estoy conversando contigo, ya lo que es el grueso de la celebración del 4 de julio ya ha pasado. Ahora, por supuesto que yo quiero felicitar a Estados Unidos, este país que quiero tanto. Yo sé que tú estás del otro lado, estás allí, y yo sé que tú también quieres muchísimo a Estados Unidos. Cuba es un país que ha tenido, de una manera acaso inexplicable, ha tenido toda la vida, creo que el gran fracaso que ha tenido, que tuvo Fidel Castro y ahora sus continuadores en esta hora terrible, en este reino de tinieblas de casi 60 años, es que aún con la intensa propaganda política antiamericana, mira que ha tenido fracasos, ¿no? Pero ese fracaso es el más grande. Él no ha podido con una cosa que es natural en el pueblo cubano, que es la afición y la inclinación a los Estados Unidos, una afición que además, de alguna manera, es hasta decir inexplicable. Nosotros, como cubanos, habiendo sido fundados por la madre patria, que es España, nosotros deberíamos ser posiblemente uno de los mejores jugadores de fútbol del continente. Ahora que está la Copa de Fútbol andando y está cualquier chiquillo en una esquina de Cuba pateando balones, sin embargo no somos los mejores futbolistas del mundo, somos de entre los mejores beisbolistas del mundo. Y el caso fue que Cuba, por alguna razón que acaso todavía merezca ser estudiada, Cuba se inclinó muchísimo de una manera natural a Estados Unidos. Las películas americanas eran famosísimas en Cuba, los actores americanos. Mi mamá cantaba aquello que decía, Shirley Temple vino a Cuba en un barco americano a enseñar a los cubanos este juego americano. Y el caso es que yo sé que tú estás ahí, y yo sé que tantos de ustedes, esto se ha vuelto una especie de afición reciente en la ciudadanía cubana. El hecho de que todo el mundo quiere tener una bandera americana, todo el mundo quiere tener un pullover americano. Yo sé que hoy, un día como hoy, en que se celebra la independencia de Estados Unidos, tú quisieras estar aquí. De manera que hoy, en este programa que tengo aquí para ti, te voy a contar hoy y en los otros 10 próximos 4 de julio aquí en Radio Martí, en Hago a Pepe, te contaré otros temas pertinentes. Hoy te voy a contar la historia del himno americano, que es muy curiosa y acaso tú no conozcas. Y en la segunda media hora, quizás arrastrando un poco todavía el tema este del himno americano, te voy a contar pues cómo se celebra el 4 de julio aquí en Estados Unidos a nivel aquí abajo. Yo aquí sí, y Viñoli, que no sé si fue a pescar en la mañana hoy o no, porque le encanta pescar, pero te voy a contar cómo se celebra el 4 de julio. Pero mientras tanto, déjame contarte acerca del himno americano, y no por gusto comencé con el Yankee Doodle, porque esto forma parte de mis recuerdos de infancia. Todavía incluso a los niños a veces les gusta dormir la mañana, temprano, o sea, temprano, 8 de la mañana o algo así, que mis padres estaban despiertos. Mi papá ponía de manera clandestina y muy bajito ponía La Voz de América, antes que existiese Radio Martí. Yo recuerdo bien que La Voz de América o comenzaba y terminaba, o ambas cosas inclusive, que es como se dice correctamente en español, comenzaba con el Yankee Doodle. De manera que una de las cosas más curiosas en la ciudadanía cubana es que la gente creyó mucho tiempo, y acaso todavía lo cree alguna gente, que el himno americano era el Yankee Doodle, ese con el que comenzamos, y no es así. El himno americano es otro himno. También se pensaba, yo quiero que Caro Viñoli me ponga a correr ahí, esta pieza que es The Stars and Stripes of Forever. Ahí va. Magnífica marcha, ¿eh? Es el pico lo que va haciendo maromas, acrobacias. Bueno, traje esta marcha porque esta marcha es otra que la gente durante muchísimo tiempo pensó que no es americano, que era el himno americano. No lo es. El himno americano, que es a donde voy ahora, déjame contarte que todavía en los años 60, niños y adultos del planeta que no vivían en los Estados Unidos creían que el himno nacional del país era el pegajoso Yankee Doodle, como te acabo de comentar, o en mejor de los casos, que era esta vibrante marcha, The Stars and Stripes of Forever, compuesta por John Philip Sousa. Sin embargo, el himno nacional americano lo es The Star Spangled Banner, que vamos a escucharlo más adelante, que en español significa El Pabellón Tachonado de Estrellas, escrito por Francis Scott Key durante la batalla de Baltimore en el año 1812. Sin embargo, no fue, fíjate bien, esto es una cosa interesante, a diferencia de Cuba, que tiene su himno desde el día 20 de octubre del año 1868, bueno, no era oficialmente, era un himno insurrecto, pero muchísimas .46-1508, firmada por el entonces presidente Herbert Hoover, el 31º presidente en el conteo ejecutivo de la Casa Blanca. La historia de The Star Spangled Banner es una historia muy interesante que te quiero aquí referir hoy, porque el actual himno de Estados Unidos inicialmente no fue concebido como el himno de los Estados Unidos, sino solo como una canción patriótica nacida de un episodio histórico. Fue creado durante la Guerra de Independencia del año 1776, o sea, no fue creado dentro de la Guerra de Independencia del año 1776, como acaso tú estás pensando, sino dentro del marco de la llamada Guerra del año 1812, que fue una campaña que duró aproximadamente 2 años, que incluyó la Batalla de Baltimore entre fuerzas terrestres y navales británicas y americanas. Los norteamericanos pudieron repeler la invasión en el atareado puerto de Baltimore en la bahía de Chesapeake, en Maryland, aunque perdieron la batalla de North Point, a pesar de todo lo cual terminó en victoria porque los ingleses no pudieron progresar más. Fue justamente durante el bombardeo al fuerte McHenry que el patriota Francis Scott Key se inspiró para escribir un poema que luego sería la letra del himno de Marras. Escucha bien, esto es muy importante. Francis Scott Key lo que escribió fue la letra, no la música. Esto se va enredando para que tú veas cuán interesante es la historia del himno americano que acaso tú desconozcas. Y quiero hacer un alto aquí porque he tenido la posibilidad de visitar varias veces Baltimore, una por voluntad propia y otra por razones de trabajo. Y cuando llegas a Baltimore, yo digo que, quizás salvando las distancias, Baltimore es como si fuese el Bayamo americano. Y para quien me está escuchando en este momento en Bayamo, y para quien ni siquiera, porque hay mucha gente que no ha tenido la posibilidad de visitarlo, no ha pisado nunca, tú vas andando y desandando las calles de Bayamo y vas caminando por la historia. Cuando te encuentras la casa de céspedes, la casa de céspedes, la casa de Francisco de Aguilera, este hombre increíble, señores, riquísimo, yo creo que uno de los grandes patriotas cubanos, te encuentras con la Plaza del Himno y te encuentras así, tú vas andando y desandando por Bayamo y vas caminando con la historia a tu lado. Y Baltimore de alguna manera representa eso en la batalla de cuando Estados Unidos tiene sentimientos de nacionalidad y se quiere separar de Inglaterra. Y este fuerte que acabo de mencionar, que se llama Fuerte McHenry, se puede. Hay unos water taxis, o sea, unos taxis acuáticos, que son unas lanchitas como la de Regla o la de Casa Blanca, que salen de ahí de la bahía y te llevan al Fort McHenry y te encuentras allí el fort tal cual todavía, te encuentras con los cañones. Y realmente, si te importa lo que es la historia americana, Baltimore es una ciudad que está llena de puntos en los cuales nacieron y vivieron, murieron o actuaron y protagonizaron momentos importantes de la nación, patriotas americanos. Eso es Baltimore y el Fort McHenry. Si algún día tienes posibilidad de visitar Baltimore, pues por supuesto que tienes que ir ahí. Y en todo este caldo histórico fue que Scott Key escribió la lírica, o sea, la letra, el día 14 de septiembre del año 1814, razón por la cual, erradamente, mucha gente cree que el Día Nacional del Himno es esa fecha, pero en realidad no. Es el día 3 de marzo, cuando ese día del año 1931, como ya te conté, el Congreso lo aprobó como la canción abanderada de la gran nación americana. Por eso es que Estados Unidos no solo es una de las naciones que más tardíamente tuvo su himno nacional de manera oficial, sino que es uno de los países cuyo himno está separado de su patriótica campaña bélica inicial para dejar de ser colonia de un país extranjero. O sea, repito, el himno nacional americano que vamos a escuchar ahora en unos momentos no tiene que ver con la independencia de Estados Unidos en el año 1776 de Inglaterra, sino en este momento en que todavía había batallas, y es el año 1814. Yo quiero que ahora, creo que me anda por ahí más o menos el tiempo, yo quiero que tú escuches antes de acabar de esta historia. El himno americano, como pasa en todos los países del mundo, se interpreta en el momento que se va a inaugurar pues un evento deportivo. Se canta sobre todo en todos los eventos deportivos. A veces vienen, si el evento es importante, vienen grandes figuras, y si no, buscan a alguien que localmente tenga una importancia. Puede ser tan simple y tan hermoso como el niñito que sacó la más alta calificación en el colegio, y traen al chiquito para que cante el himno nacional. De todas esas interpretaciones te quiero regalar ahora. Vamos a empezar a tocarla ya, Viñoli, porque aquí viene ahora. Esta es Whitney Houston. Y aquí está, esto fue en el Super Bowl 25, esto fue el día 27 de enero del año 1991. Ahí está el maestro de ceremonias presentando a Whitney Houston, que dijo que una vez que pase el himno, va a pasar una flota de aviones F-16 sobre el estadio. El director de la orquesta, interpretada por la ganadora de Grammy, Whitney Houston. Esta es la interpretación más brutal que yo he escuchado en mi vida, conmovedora, del himno nacional americano. ¡Qué voz, Whitney Houston!
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Azulejos de Toronto.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7 p.m. Medias Rojas versus Azulejos, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. ¡Libertad! ¡Libertad! La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura Camagüey.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien
dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Estás escuchando una interpretación furibunda, podríamos decir, magnífica sin duda. La explotación máxima de una guitarra eléctrica, siguen diciendo todavía los historiadores y los musicólogos, y ahora termina, mira cómo regresa después ese retozo que hizo, y todavía lo sigue haciendo. Dicen los historiadores de música y los musicólogos, decía yo, que el más grande guitarrista de rock and roll de la historia del mundo es Jimi Hendrix, con lo cual yo francamente concuerdo a nivel de digitación, sin duda. Hay magníficos guitarristas paralelos a él, un poco antes, después, pero sin duda Jimi Hendrix era una figura tocada por la providencia, ese que parece irreverente para que tocara la guitarra de esa manera en que lo hacía. Y esto que estás escuchando aquí ahora es la interpretación del himno nacional americano de Star Spangled Banner de Jimi Hendrix durante el concierto famoso de Woodstock. Totalmente alucinado y se ha quedado como uno de los registros en vivo más importantes del himno nacional americano, interpretado de una manera, vamos a decir, distinta. Vamos a utilizar un calificativo que nos funciona. Salimos aquí en la barbacoa de Pepe, y este es tu amigo servidor Pepe Forte, la nueva costumbre de la radio cubana. Buenas noches, querida Cuba. Salimos del segmento anterior, nos dio ahí el tiempo preciso, así lo habíamos calculado Viñoli y este servidor. La interpretación de Whitney Houston cantando el himno nacional americano de Star Spangled Banner, cuya historia no te he terminado de contar, en el famoso Super Bowl del 25, eso fue en el estadio de Tampa, en Florida, en la vecindad de Miami, de alguna manera, en la costa oeste, la Florida. Un partido que fue entre los Buffalo Bills contra los New York Giants, en el cual pues ganaron los gigantes de New York, le ganaron 20-19 a los Buffalo Bills. Y ese fue un momento muy importante, había un gran sentido patrio, porque estamos hablando del día 27 de enero del año 1991, de manera que hacía aproximadamente, ¿qué te cuento?, una semana y tanto, algo así, apretando un poco la cuerda, de la invasión de Estados Unidos a lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo, en la cual entonces el presidente de Estados Unidos era George Bush, el papá de George W. Bush, que hizo una brillante operación diplomática para que se aprobase, y así ocurrió, no fue esas cosas que critica tanto de manera injusta alguna gente sobre Estados Unidos, que si Estados Unidos mete las narices donde no le llaman, todo lo cual es incorrecto. Pero bueno, estoy citando una cosa que es una mentalidad muy frecuente. Y en este caso, ahí quienes pensaban de esa manera tuvieron que quedarse callados, porque se hizo no fue a través de un acto independiente, sino que fue a través de una operación diplomática muy importante que se fue obteniendo luces verdes por parte de todos los países, en el caso en el seno de las Naciones Unidas, y se aprobó que esta coalición, porque era una coalición, pero por supuesto que liderada por Estados Unidos, que tenía el mayor peso, pues que entrásemos en Kuwait, porque el día 2 de septiembre de ese año, 2 o 3 de septiembre de ese año, pues Hussein, que entonces todavía regía los destinos de Irak, invadió Kuwait, que es una plaza muy sensible por el asunto de su producción de petróleo, de manera que a través de esta operación, repito, brillantemente ejecutada a nivel diplomático, pues Estados Unidos, el gobierno americano de entonces, que era el dirigido por George Bush padre, pues entramos con la aprobación de las Naciones Unidas, entramos y sacamos a Hussein de allí. Ahí no se derrocó a Hussein, la guerra de Irak vino después. Simplemente lo que hizo fue que se acató lo que el mundo quería, que era sacar a Hussein de allí. Y en ese marco, en que había mucho entusiasmo, mucha satisfacción por el papel que estaban haciendo las Fuerzas Armadas norteamericanas en Kuwait, en ese marco, en el Super Bowl, que es el evento televisivo más importante que tiene Estados Unidos, que aglutina un montón de gente, la mayor teleaudiencia del país ocurre ahí, pues en ese juego, en ese Super Bowl, trajeron a Whitney Houston para cantar, quizás imbuida, quizás con la pátina del entusiasmo patrio que había en ese momento por el poderío militar de los Estados Unidos. Whitney Houston hizo lo que todavía hasta el día de hoy, a mí no me importa si los musicólogos lo dicen, por lo menos yo lo creo, esta es la interpretación más brutal que yo he visto en mi vida del himno americano, a un punto que si tú no eres americano y lo que sea, tú escuchas esa canción y tú dices, esa interpretación de Whitney Houston, me refiero, tú dices, caramba, qué honor, qué maravilla, porque es una pieza que llena los corazones. Además, Whitney Houston, que era lamentablemente fallecida, como tú bien sabes, Whitney Houston es una de las grandes cantantes americanas de los últimos tiempos. Ahora, para terminarte la historia esta que te estaba contando de Scott Key. Scott Key, ¿quién era? Era abogado y era poeta, nació en Georgetown el día 1 de agosto del año 1779 y por tanto tenía 35 años cuando presenció la resistencia del fuerte McHenry, que te he contado que he visitado, desde un barco en el mar, y al otro día, a pesar del severo cañoneo naval inglés, él francamente se quedó estupefacto, asombrado, al ver ondear la bandera norteamericana todavía en el mástil, al pie de la fortaleza, y eso le inspiró para escribir el poema. Acuerda que Francis Scott lo que hace es que escribe la letra del himno americano. El poema, en realidad, como originalmente se titula, y esto es importante que lo sepas, se titula Defense of Fort McHenry, o sea, la defensa del fuerte McHenry, así como se llama. Y en cuanto a la música, aquí viene la parte que es interesante. Él no escribió la música, él lo que hizo fue que acomodó una tonada popular de entonces, que además era británica, no americana, o sea, del enemigo, que no era otra cosa que el himno de un club social londinense de hombres, de caballeros, que se llamaba la Sociedad Anacreóntica, que era una entidad que agrupaba a músicos aficionados, de los que interesantemente nada menos que Joseph Haydn formaba parte. Y era uno de los invitados frecuentes. El nombre de la institución esta de Sociedad Anacreóntica viene del poeta griego Anacreón. El caso es que la pieza, según no dudan en afirmar algunos historiadores, no era otra cosa que una tonada cantada a voz en cuello por un atajo de borrachines que iban allí a emborracharse a ese lugar que visitaban ese club todas las noches. Sin embargo, la pieza realmente, Scott, que la conocía, le parecía que tenía otro poder, y por eso es que, de todas maneras, hay algunas otras fuentes que aseguran puntualmente que la pieza titulada La Canción Anacreóntica, o sea, era el himno de los caballeros que iban ahí todas las noches a beber y a hablar, pero tú sabes de qué, y ahí se emborrachaban y de pronto empezaban a corear esto. Y la pieza también se llamaba Anacreón, que está en el cielo, Y se cree también, se dice que es, que aparte, hay fuentes que dicen que la pieza era anónima, que nació ahí de las borracheras, pero hay quien dice que no, que es una pieza inicialmente seria, compuesta por John Stafford Smith, compositor, organista y, por cierto, uno de los primeros musicólogos del mundo. Stafford Smith nació en el año 1750 y murió en el año 1836, pero otras fuentes aseguran que no, que era anónima, que salía a la garganta de estos señores ebrios y que esta pieza es atribuida pues a John Stafford. Igualmente se dice que Scott Key la mezcló con otra pieza musical para terminar en lo que hoy es el himno nacional de los Estados Unidos. El primer uso oficial de Star Spangled Banner fue en la Marina de Guerra norteamericana en el año 1889 y luego fue usada por el presidente Woodrow Wilson en el año 1916, que es el presidente americano que le toca la Primera Guerra Mundial. Y no es una pieza fácil de interpretar vocalmente porque tiene un rango de una octava y media. Por tanto, eso que hizo Whitney Houston es tremendo. Y aunque cuenta de cuatro cuerpos o estancias, en realidad la que escuchamos siempre es la primera de ellas, cuya letra dice, como tú sabes, "Oh say can you see by the dawn's early light", y la última que reza, "Oh the land of the free and the home of the brave", o sea, la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Lo asombroso de todo esto es que aún durante las dos primeras décadas del siglo XX, la ciudadanía norteamericana desconocía esta historia que te acabo de contar, razón por la cual el ingenioso Robert Ripley, el que creó Believe It or Not, o sea, créalo o no lo crea, el día 3 de noviembre del año 1929, está el registro de eso, y por eso puedo citar la fecha, dijo públicamente que, créalo usted o no lo crea, Estados Unidos no tiene todavía oficialmente un himno nacional, lo cual ocurre después en el año 31, como te conté. El himno nacional norteamericano se canta en los espectáculos deportivos o se interpreta instrumentalmente, a menudo por personas no profesionales del canto o de la música, sino por ciudadanos notables localmente y en otros casos por cantantes profesionales, famosos y apreciados. Y de esta larga lista hay que citar además que ha habido entuertos y ha habido momentos terribles en los cuales han pasado episodios terribles interpretando la pieza, como por ejemplo le ocurrió a Cristina Aguilera en el Super Bowl, después, esto fue más reciente, ¿ok? Y en ese Super Bowl ella confundió la letra, eso es una cosa súper embarazosa. Y después, este incidente más reciente, en el cual Beyoncé se dice que en la inauguración segunda el presidente Obama la dobló y eso se consideró una afrenta. El caso, señores, es que como ves, las cosas que quiero que se te queden en la mente en este momento respecto al himno americano, hoy, que es 4 de julio, que ya han pasado los fuegos artificiales, ya ha pasado todo, que se te quede en la mente, una, que el himno americano no fue escrito durante la gesta de independencia, como ocurre con la mayor parte de los himnos del mundo. Por ejemplo, el himno cubano, cantado por primera vez, como tú bien sabes, el día 20 de octubre del año 1868 en la Plaza del Himno en Bayamo, que después devino el himno nacional, en ese momento era un himno insurrecto, por cierto que no era un himno oficial, pero tiene que ver con la guerra de independencia, y así va pasando con la inmensa mayoría de los himnos del mundo que tienen que ver con la guerra de independencia de las naciones. El himno americano no tiene que ver con esa fecha, es posterior, y por otro lado, después que el país fue independiente, el país siguió andando y viviendo y viviendo y viviendo y viviendo, y hasta el año 1931 Estados Unidos no tuvo himno oficial. Y la otra cosa es que el autor del himno no escribió la música, sino que simplemente escribió la letra, la lírica, el poema, y lo que le puso fue de música una variación de un himno que cantaba una sociedad de caballeros en Londres, que además del Imperio Británico, que era exactamente pues el enemigo de del naciente Estados Unidos entonces. Una historia francamente interesante, alucinante. Yo sé que ya tú conoces el himno americano. Ahora, en estos minutos que nos quedan aquí, déjame contar exactamente cómo es que se celebra a nivel de ciudadanía, a nivel más común, en los Estados Unidos el 4 de julio. Es un día que es feriado. Habitualmente, cuando cae muy pegado al fin de semana, se le regala a la gente, por ejemplo, si cae un jueves, generalmente se le regala a la gente un viernes. En este caso ha sido un miércoles. Y por supuesto que no se trabaja ese día, por eso se le dice feriado o se le dice holiday. Hay quien, como el caso del amigo Viñoli, que le encanta pescar, pues se dedica a eso. Pero básicamente en Estados Unidos este es un día en que básicamente, con el asunto de la fusión de que en Estados Unidos, que siempre ha sido una nación de inmigrantes, y nosotros en este caso que somos hispanos, que somos latinos, que venimos de Cuba, y para los que viven en Miami, que son gente que viene también de Colombia, Argentina, lo que sea, generalmente ese día en culinaria o se manifiesta la culinaria de cada uno de nosotros o se funde con la americana. Pero la típicamente americana, una cosa muy común que pasa el día 4 de julio es que hay quien, por ejemplo, las regiones del país, como el caso de Miami, en que tenemos playa, pues la gente se va a la playa. Ese día la playa es un poco más complicada, o sea que uno va aquí con el auto y encontrar estacionamiento es un poco difícil. Yo personalmente, yo he visto la playa el día 4 de julio. Además, aquí también se dice que por tradición, el día 4 de julio no puede haber playa porque siempre llueve. Realmente sí, en el caso de Miami llueve muchísimo, pero acuérdate que el país es mucho más grande. Ahora, al punto que voy, si hay un común denominador del 4 de julio que se celebra, que no se trabaja, es que ese día se produce en Estados Unidos, más o menos en términos generales, se produce una especie de canto, de cantata al colesterol. ¿A qué me refiero? Que una de las grandes costumbres americanas es el barbecue, en que todo el mundo saque viñuelas así, como diciendo, ¿qué razón tiene, no? Todo el mundo tiene en la casa, sea un apartamento pequeño, sea un townhouse, que son estas casitas que están pegaditas, sea una casa, más o menos, y si tú no tienes manera, terminas aterrizando en casa de Viñoli o en casa de Mike también, terminas aterrizando ahí, y habitualmente el 4 de julio se resuelve con un tremendo barbecue, en el cual, habitualmente del barbecue, un día te voy a hablar del barbecue en detalles como una costumbre americana. El barbecue es una cuestión de hombres, habitualmente muy rara vez la mamá de la casa, la esposa de la casa se ocupa del barbecue. El barbecue es un asunto de hombre, del hombre, el cabeza de familia, que es el que disfruta tirando sobre el barbecue todas las carnes del mundo, salchichas. Aquí en Miami, con este acento que tenemos recientemente de la presencia de otras naciones que se han venido sumando a Miami, ocurre que a mí me encanta la morcilla de corte colombiano o de corte argentino, que eso es un programa que te voy a hacer, porque la culinaria es una cosa muy interesante. No es la típica morcilla que conoce el cubano, que la morcilla cubana es la hija directa de la morcilla española, que es más dura, y la gente generalmente la rechaza, no le gusta el sabor, pero es que le da sabor, sobre todo a los potajes, una morcilla duro. No, esta morcilla que te cuento es una morcilla suave, que se come tal cual. Hay quien, por supuesto, que no le gusta, a mí me encanta la morcilla. Y entonces se produce, por lo menos en el caso de Miami, esta fusión de culturas sobre la parrilla del hornillo de barbecue que está en el patio. Y por supuesto que esta es una de las cosas que más caracteriza el día 4 de julio. O lo haces en tu casa y traes invitados, o vas invitado, como a mí, que me encanta es que Viñoli me invite, y Viñoli paga incluso, porque también esta es la otra cosa que pasa, habitualmente uno coopera con los gastos, o lleva las salchichas, o lleva las morcillas, o lleva la carne. Y Miami, exactamente por lo que te cuento, en otras partes del país, es el steak, el típico bistec americano, grueso, con carne americana. Aquí la carne toda es americana, pero el asunto que me voy es que en el caso de Miami, con esta transculturación que hay a nivel de culinaria, se tira mucho sobre la parrilla el churrasco, y el churrasco forma parte del acento de lo que es el degustar las carnes, como pasa sobre todo en Argentina, en Chile y todo eso. Y aquí los cubanos les encanta el churrasco, pero francamente, te parece una broma, pero es cierto, durante cualquier 4 de julio, lo que se le canta muchísimo es el himno del colesterol. Todo el mundo come carne hasta por los codos. Hay otras cosas, por supuesto, que se comen, pues ensaladas, lo que sea. Siempre hay un vegetariano por ahí. Y, por supuesto, que todo esto se rocía, todo esto se baña, todo esto recibe la lluvia maravillosa de también toneladas de cervezas que son consumidas en el día de hoy, justamente el día 4 de julio. Incluso aquí en Estados Unidos, aunque te parezca una exageración, yo lo hago. Cuando hago barbecue, a veces se descontrola un poco la llama de barbecue. La llama se aplaca rociando la cerveza, no agua. Y entonces tengo un amigo mío que le dice que ese es el toque de locura que lleva la carne. Pero básicamente, todos aquí, todo el mundo se abraza a esta celebración. Todo el mundo agradece que se encuentre en Estados Unidos, en tierras de libertad, en que puede ya a un nivel más pedestre, pues hacer esto, el comerse la comida que quiere. Hay quien va a restaurantes, pero básicamente es un día de casa. Y un día de casa, por supuesto, que si coincide con algún partido deportivo, entonces se ve en la televisión. Hay quien celebra esto con lo que se llama pool party. Las personas que tienen piscina en la casa te invitan a la casa, como el caso de Viñoli, y entonces vamos a la piscina y estamos ahí en la piscina y bebiendo y se pasa y comiendo carnes y todo eso. Y ese es uno de los modos más o menos tradicionales en que el día 4 de julio a nivel ciudadano se observa en Estados Unidos. Yo aquí pensando en ti, que por qué no algún día tenerte a ti que me estás escuchando ahora en mi casa, y para que tú tengas la posibilidad de celebrar este 4 de julio y todo 4 de julio, tal cosa es aquí. Por ejemplo, Gilberto Reyes, nuestro amigo también, le encanta eso del 4 de julio con el barbecue, con la cerveza. Es una costumbre, una cosa bien, bien frecuente, pues celebrarlo de esta manera. Y yo siempre pensando en ti, que por qué no, quizás el día de mañana tú puedas. Y además, eso no significa para nada un irrespeto. Estados Unidos es un país muy raro al nivel que maneja los próceres. Nosotros tenemos una especie de veneración sacrosanta por las figuras patrias. En Estados Unidos no es exactamente igual, pero se veneran y se respetan, ¿no? De manera que yo pienso que por qué no algún día tú puedas, así tal cual nosotros celebramos el 4 de julio aquí en Estados Unidos de la manera en que te digo que habitualmente se haga, por qué no algún día una Cuba libre, un día 10 de octubre o un día 20 de mayo, cuando la fecha de la inauguración de la República sea restablecida, eso viene, te parecerá mentira, pero algún día va a pasar, pues que celebremos así igualito, porque con este asunto de la transculturación, entonces esta costumbre americana, si antes del 59 había tantas costumbres americanas, porque te digo, Cuba reaccionó muy bien a la presencia americana, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues algún día celebrar las fechas patrias cubanas con esta tradición americana del barbecue y todo eso, y de esa manera honrar también pues nuestra independencia y nuestros próceres y todo eso. La barbacoa de Pepe, te voy a dejar algo con esta pieza que yo adoro. Este es Neil Diamond, esta pieza que se llama Coming to America, que es una canción bien sentida, porque es una canción que ensalza a los Estados Unidos y que dice que todo el mundo quiere venir a América. Tú sabes que aquí se le llama, hay quien lo considera irrespetuoso. No es por eso, es una manera coloquial, un modo de hablar en que los americanos dicen que esto es América y que ellos son americanos, cuando hay quien dice, debe ser norteamericano. No se ponga bravo nadie. No es una ofensa, es un modo coloquial de hablar de esa manera, ¿eh? Ahí está, señores, Neil Diamond con Coming to America. Ideal esta pieza para lo que va quedando ya esta noche del 4 de julio, ¿eh? Pepe Forte, tu amigo Barbacoa, te desea un 4 de julio y algún día tú verás que lo vamos a celebrar juntos, ¿eh? Gracias y bye bye.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre.
pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. Y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40 la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años. Y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse. Y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere.
Por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias, mamá, y cantó con ella. Reza el verso, que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires, y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por la historia que se quedó en el ayer, y lo juro por la sangre que corre y no sé por qué. Te lo juro por el aire que está a tu lado y no ves, por el millón de sonrisas que hace.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.